Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Saúl González. Es para mí todo un honor, un placer poder contactarles nuevamente. Esta oportunidad es para hablarles de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio organizacional, vista desde la lógica empresarial. Porque sabemos que hay una resistencia al cambio social a nivel de los ciudadanos cuando se sienten vulnerados de sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna. Es decir, cuando tus libertades económicas están siendo amenazadas, cercenadas, tus libertades de pensamiento, de opinión, de ideología, de credo, de raza, evidentemente las sociedades se van a manifestar en contra de los derechos que poseen como individuos. En ese sentido, pues evidentemente no es el tema al cual voy a hacer referencia el día de hoy. Voy a hablarles de la resistencia al cambio organizacional. Se ha dicho mucho, se ha planteado de que la sociedad venezolana en particular es resiliente. Ciertamente lo es, ciertamente lo somos. Mas, sin embargo, no somos sumisos. Lo digo porque las empresas con factores externos a su dinámica organizacional ha vivido una serie de etapas y de elementos que la han perturbado en su funcionamiento normal y cotidiano y por tanto han tenido que ir realizando adaptaciones. En los factores internos ha tenido incidencias también, una serie de cambios que conforme al crecimiento, a la adaptación de esas nuevas realidades, han tenido que realizar cambios en su dinámica organizacional. Pongo el ejemplo de hace 2 años o 3 años que en Venezuela hubo una serie de apagones, incluso unos apagones de varios días que afectó la dinámica organizacional. En lo interno de una empresa en la que yo prestaba servicios de asesoría y consultoría en ese momento, yo les planteaba a ellos, bueno, hay que hacer trabajo remoto. A futuro ya hay que hacer trabajo remoto porque en principio nuestra dinámica organizacional así lo permite. Sin embargo, habían algunos representantes de la organización que estaban en completo desacuerdo, que el trabajo tenía que ser presencial, porque no se podía controlar ni supervisar al personal, ejercer labores de dirección ni labores de supervisión si no estaban presentes allí. En ese sentido, iban a ser más improductivos. Tesis que, a mi juicio, no era la acertada. Yo tenía la certeza de que era necesario, absolutamente necesario, que la gente desarrollara sus actividades desde su domicilio. Porque era imposible hacer traslados. El metro estaba colapsado. Era imposible el tema de la distribución de los servicios públicos como el agua, que dependen de la luz. Entonces, había que hacerlo porque en algunos sectores del país estaba llegando la luz con cierta mejor normalidad que en otras. Entonces, bueno, dependía de factores completamente externos. En ese sentido, pues, hubo ya un primer intento de hacer ese cambio, un cambio en la dinámica organizacional. Inclusive, había que evaluar si la gente tenía los recursos tecnológicos para poder asumirlo. Hubo resistencia al cambio. ¿Por qué existe el tema de la resistencia al cambio? En principio, porque hay un temor, hay una negación a que esa realidad es la más óptima. Hay una evaluación a priori de un desempeño profesional. Hay un cuestionamiento de la zona de confort. Porque si alguien es un supervisor que solo se dedica a supervisar, a ver si la gente está trabajando o no, y tiene las herramientas y recursos para supervisar, pero no tiene la confianza, no tiene la certeza de que el equipo va a dar los resultados en otras condiciones, se está saliendo de la zona de confort. Entonces ese miedo va a paralizar. Lo otro que pude detectar, que pude observar en esa realidad, en ese momento, es que evidentemente tenemos que, como agentes de cambio, tenemos que emplear 2 métodos. Uno es hacerlo progresivamente, es decir, ir trabajando, contratando gente de forma remota para que estos cambios no sean drásticos, no sean unas imposiciones, sino que la gente nos preste un servicio de forma remota. La otra modalidad es hacer una planificación para hacer los cambios de forma planificada. Considero que la primera opción es la más viable, por tanto, la más efectiva, que afortunadamente se vino aplicando antes de ocurrir la pandemia. La pandemia obligó a que muchas empresas cambiaran su forma de actuar de forma drástica. Inclusive muchas quebraron. De hecho, había que hacer algunos ajustes en las empresas. En el caso de la que yo asesoraba en ese momento, era que había que entregar esas oficinas, porque si la gente estaba haciendo ya trabajo remoto de forma obligatoria, el costo operativo de mantener unas oficinas que no generaban, no se le estaba dando uso para la generación de recursos económicos, más bien estaba haciendo una pérdida enorme a nivel de gasto. Se tomó la decisión de entregar una serie de oficinas y era lo más sensato hacerlo, pero se hizo a los 3 meses de iniciar la pandemia, viendo que esto no iba a mejorar, iba a ser muy difícil, era difícil inclusive hasta retirar los muebles de allí. A los 3 meses ya se estableció contacto con las personas, dueños del inmueble, y se retiraron los equipos de oficina que estaban allí. Era necesario hacerlo, pero era adaptarnos al cambio de golpe. Ya afortunadamente habíamos tomado las previsiones anteriormente. Esta resistencia al cambio también puede responder a elementos que no solo son de factores vinculados a una zona de confort en la cual se está sacando, a un temor a lo desconocido, a un miedo que paraliza, a una incertidumbre de cómo va a suceder lo que viene y de ese proceso de adaptación. No. Esto también puede responder a un tema de conflicto de intereses. Y me explico mejor. Si usted, por ejemplo, su empresa está creciendo de manera vertiginosa y necesita ya establecer unos criterios claramente definidos en una estructura organizacional determinada por roles de desempeño, debe de sumar allí en las personas que tengan las mejores cualidades humanas a nivel de calidad humana para que el clima organizacional sea óptimo, sino que además tengan la preparación y la experiencia de vida para el desempeño de estas funciones. Esto es obvio, esto es evidente. Quizás alguien dirá, bueno, esto lo sabemos, ciertamente es así. El tema es que hoy en día tenemos empleados multifuncionales. El tema es que hoy en día la lógica de los emprendimientos es una organización horizontal, donde los empleados le dicen al dueño qué hacer, donde los empleados definen estrategia hacia el dueño. Ciertamente, nosotros tenemos que rodearnos de la gente más competente, más capaz, pero no por ello el empleado va a cuestionar el don de mando, el liderazgo del dueño, el propietario de la empresa. El propietario de la empresa o los accionistas de la empresa son los que definen cuál es el objetivo estratégico del cual la empresa se va a alinear para cumplir su misión y su visión. Los ejecutivos y el personal staff va a encargarse entonces de, en función del análisis de una matriz DOFA, ver las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas para llevar adelante ese objetivo estratégico que define el líder. No es el empleado quien define si está bien o está mal el planteamiento estratégico del gerente. No es el empleado. El empleado o el colaborador, como hoy en día se le conoce, es la persona encargada de adaptar esa propuesta, no en función de su bolsillo y de su conveniencia, es en función de la empresa, de maximizar las utilidades de la empresa. Es por ello que todo cambio organizacional debe contemplar el compromiso de todo el equipo de colaboradores. Para ello hay que convencerlos, para ellos hay que ellos entiendan la lógica en función de que todos ganen. Yo he conocido, tuve la oportunidad, como lo he comentado en anteriores podcasts, de trabajar en bodegas. Mis primeras bodegas donde yo les di crédito fueron en una parroquia llamada Carapita, en el barrio Santa Cruz. Allí yo me sorprendí del nivel organizativo, de la división de roles, de cargo, del flujograma de proceso que tenía un señor en una bodega. Una bodega, que muchas veces la gente dice, bueno, estas bodegas manejan eso como una bodega, pero las bodegas tienen un nivel de organización, señores, interesantísimo. Interesantísimo. Las bodegas saben que este es el que se va a encargar de los despachos, el otro es el que va a encargarse de caletear la mercancía, aquel es el que me lleva la contabilidad, el otro es el que se encarga de despachar aquí en la cuestión las ventas, y yo invierto el dinero y hago los pedidos. Ahí estamos absolutamente claros, cada quien tiene clara su función. Ahora, yo como propietario, yo puedo vender, yo puedo además contratar y despedir personal, yo puedo asociarme con otra persona para montar otro negocio similar a este o una otra bodega más abajo, e inclusive meter otro servicio dentro de la bodega. Eso es, pero si yo tengo un empleado que cuando yo meto la nevera, me empieza a cuestionar la nevera. No, que esa nevera no sirve, que eso no hay que sacarle, hay que moverla, porque ponerla para aquel lado, porque aquí no me funciona, no sé qué. Entonces ahí el empleado está mandando más que el dueño. Eso es resistencia al cambio. Resulta que ese empleado no le conviene esa nevera allí, porque él en esa venta de helado, bueno, él tiene en su casa, que está 5 cuadras más abajo, una venta de helado él. Entonces él le hace la guerra a la venta de helado dentro de la bodega porque él siente que está amenazando su ingreso, su patrimonio. Eso es una resistencia al cambio por un conflicto de intereses. Obviamente, cuando lo referimos a una empresa como tal, este conflicto de intereses viene dado cuando hay gente que siente que una modificación en la estructura organizativa va a afectar su proyección hacia ocupación de nuevos roles de mayor jerarquía y responsabilidad, o les puede afectar su bolsillo a nivel patrimonial. Eso también es lógico. Esa resistencia al cambio existe y es válida. Eso es innegable que exista. Pero cuando este tipo de fenómenos ocurren, debemos tener la firme visión de que hay un proceso de reingeniería, vamos a encontrarnos con resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio es un fenómeno normal. Lo sugerido es irla desarrollando de forma progresiva, con un método, con una organización claramente definida, con una planificación, con una planificación. Nosotros no podemos imponer un cambio estructural en una organización sin que el equipo tenga conocimiento de los alcances de ese cambio, de las responsabilidades, las tareas, las obligaciones, y de qué quiero yo, cuáles son las metas que aspiro yo, o cuáles son las metas que se quiere a nivel organizacional alcanzar con ese cambio. Porque vamos a encontrar resistencia al cambio y no va a tener éxito. Señores, no va a tener éxito. Definitivamente, yo creo que por más que nosotros tengamos mucha experiencia, por más que yo esté graduado en administración con más de 20 años en distintos organismos, vuelvo y repito, nosotros nos vemos con frecuencia que ocurre un choque desde el punto de vista conceptual entre lo que queremos hacer para hacer mejorar la empresa y lo que realmente logramos, porque no tenemos la habilidad para poder comunicar, para hacer un transfer de conocimiento de qué queremos y del por qué hacemos eso. Y quizás si lo hacemos, no somos lo suficientemente efectivos en negociar con la gente para que la gente no sienta que va a perder privilegios, que va a perder sus beneficios alcanzados. Y el que vaya a incorporarse o la dinámica que se vaya a incorporar no vea o perciba que hay bloqueos, que hay negación, que hay desconocimiento, que excluyen a las personas a integrarse en los equipos de trabajo porque hay una resistencia a que tenga éxito ese nuevo proyecto o esa nueva sección o departamento que se vaya a crear o esa nueva metodología que se vaya a incorporar. Apostamos al fracaso de esa metodología, buscamos la manera de que esto no se lleve a efecto, no cumplimos lo que la gente nos pide para que eso tenga éxito, no le suministramos información, no le damos un feedback adecuado, cuestionamos todo lo que este equipo hace, lo descalificamos, con mucha decencia, ojo, porque eventualmente en los equipos de trabajo, oye, mira, a mí me parece que tú deberías mejorar, te voy a aclarar tal cosa. Este tipo de cosas forma parte de la resistencia al cambio y para ello tenemos que estar preparados. Yo estoy absolutamente consciente y convencido de que es un fenómeno normal y natural. El tema es cómo el agente de cambio, impulsor de los mismos, puede manejar a su equipo de forma tal que el mensaje sea comprendido, asumido y que todos comprometidos apuesten a ese cambio, porque el cambio es necesario. No podemos estar estáticos, ninguna persona, ningún ser, ninguna circunstancia es estática. Tiene que cambiar para evolucionar. Siempre he dicho que nosotros, los seres humanos, así como las empresas, estamos en una constante evolución. Y que si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Si hacemos pequeños cambios, pequeñas transformaciones, vamos a tener pequeños cambios y pequeñas transformaciones que se van a ir midiendo, se van a ir evaluando. Los que somos administradores sabemos, como parte de las ciencias sociales, que aquí se miden indicadores cuantitativos, es decir, se aplica el método científico, así como otros métodos administrativos. Pero en el tema del cambio organizacional, el líder, el gerente, el empresario, el emprendedor es, digamos, el agente de cambio principal que debe impulsar y saber manejarlo. Porque si no, sencillamente el equipo o la dinámica que se está tratando de modificar no va a ser cambiada. Primero, para cambiar, tenemos que cambiar nosotros desde adentro, nosotros desde nuestras prácticas. Ya los sistemas administrativos organizacionales están creados. La eficiencia de los mismos va a ser la forma en que los aplicamos. Si los aplicamos de manera equivocada, los resultados van a ser los que de forma equivocada se puedan alcanzar. Si los aplicamos de forma correcta, vamos a tener unos resultados óptimos. Yo apuesto a que todo el tema de la pandemia, todo el tema de la situación país, saque lo mejor de nosotros mismos y no saque lo peor de nosotros mismos. Lamentablemente, hemos visto situaciones dantescas, incrementos en la violencia de género a nivel intrafamiliar. Hemos visto, además, noticias de grandes crímenes atroces cometidos en contra de personas, grandes estafas, grandes fraudes que han quedado a la luz y que de alguna medida uno dice, bueno, esto es producto de un proceso de descomposición social muy grande que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, repito, para que exista un proceso de cambio organizacional, lo primero que tenemos que estar conscientes de nosotros mismos es que debemos cambiar nosotros como individuos, nosotros como organización y nosotros como proveedores y como clientes, cumpliendo, claro está, los acuerdos, tomando en cuenta que hay acuerdos verbales y acuerdos escritos que valen lo mismo, en un tribunal valen lo mismo. Claro, los escritos te permiten tener fehacientemente una evidencia de que eso es así, son los alcances y todo eso se cumplió o no se cumplió. Pero los acuerdos verbales, que también quedan documentados en las reuniones, en los videos, en los podcasts, quedan claramente establecidos los acuerdos verbales. Un acuerdo verbal vale lo mismo que un acuerdo escrito, si hay evidencia de que eso se dijo, que se planteó como tal. En ese sentido, yo lo que digo es, con relación al tema de la resistencia al cambio, es, si yo tengo un compromiso con un proveedor, con un cliente, con un departamento, con un equipo que se incorpora o con un equipo que me va a prestar una alianza estratégica o un servicio en la organización, debo mantenerlo. Y debo mantener inclusive el compromiso con esa persona del beneficio o con ese departamento, con ese proveedor, de mejorar sus condiciones si la situación cambia. Si la situación, por razones de índole estratégico, cambia, esta persona tiene que estar informada de que eso va a cambiar. Y va a cambiar para mejor. Va a cambiar para mejor. Instalar una tabla de incentivos, hacer una planificación ordenada de las actividades para no trabajar de forma improvisada y siempre garantizándole los incentivos que originalmente le había planteado, los beneficios que originalmente le había planteado. Porque si no, esta persona o este equipo de colaboradores o este departamento va a hacer oposición a todas las propuestas que surjan desde el staff directivo, desde la planificación estratégica. Y la planificación estratégica sencillamente se va a dar a otros tiempos, porque la dinámica organizacional así lo va a reclamar. Esto es mentira de que en un momento dado se frena un proceso de cambio, pero ese cambio o se da, porque es necesario. Los cambios son absolutamente necesarios. Ojo, la resistencia al cambio es manejable, repito, y para ya redondear la idea y concluir, es necesaria, es una situación normal, es necesaria con una planificación y con una comunicación abierta entre todos los involucrados para que se sepa los pros y los contras y que los beneficios sean mayores que quedarse en la situación actual. La resistencia al cambio, entonces, es el podcast del día de hoy. Espero les lo hayan disfrutado. Estoy atento para cualquier consulta, asesoría o otro comentario que me quieran hacer a través de las redes sociales. Les envío un fuerte abrazo y gracias por escucharme.